Génesis 2, 15. Entonces el Señor Dios, está viciando un poquito el volumen de... Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Hagamos una oración a nuestro Dios. Eterno Padre, cuando vemos los principios de tu palabra expuestos tan claramente, queremos, Señor, así como nuestro Señor Jesucristo vino en la tierra y fue humilde y obediente a lo que tú le habías establecido, igualmente nosotros como tus hijos queremos obedecerte a ti. Este mandato que inicialmente diste a Adán y a Eva de cultivar y cuidar es el mismo mandato que permanece en aquello que nos has dado, Señor, a nosotros. Permítenos, Señor, que siempre tengamos esto en nuestras mentes y que no nos desanimemos, sino por el contrario, podamos estar atendiendo a tu hermosa palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos limpies, tú nos perdones, que nos ayudes a todos y cada uno de nosotros para que podamos aprender tu hermosa palabra y, por supuesto, aplicarla. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana estamos retomando la segunda parte de cultivar y cuidar. Vimos hace dos semanas la primera sección de cultivar y hoy estaremos viendo el cuidar aplicado específicamente para nuestros hijos en base al mandato de Génesis 2.15 que acabo de leer. Es importante recordar que Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén en primer lugar para que ellos pudieran tener una comunión con el Señor, y se les dieron a ellos, por supuesto, instrucciones específicas, mandamientos, porque son mandatos a los cuales el hombre tendría que llevar a cabo. Por un lado, tenía que cultivar para la gloria de Dios y también tenía que cuidar. Veíamos también, solamente quiero recordar este concepto de cultivar, el cual implica, por supuesto, el trabajar para hacer crecer las cosas, y la idea es que nosotros podamos, acuérdense que eso va específicamente dirigido a los padres en esta ocasión, es decir, a los papás, aunque evidentemente aplica también a las mamás, pero lo estamos viendo con los padres específicamente por cuanto Dios ha dado la mayor responsabilidad o la responsabilidad de la familia en los padres. Obviamente estamos viendo también por la cuestión de nuestras hermanas que están solas, es decir, no tienen a su esposo y también tienen una responsabilidad de ejercer este tipo de cosas con sus hijos. Entonces, por un lado tenían ellos que cultivar, que es lo que vimos, hacer crecer las cosas, y también dar una guía a la familia. El esposo tiene esa posibilidad de guiar a la familia. Es importante que eso cada uno de nosotros lo entendamos, a fin de que podamos dar dirección a la familia y en base a los principios de la palabra del Señor, y en eso la familia sea bendecida. Si el hombre no hace esa parte de cultivar dentro de una familia, normalmente lo que sucede es que la familia pierde el rumbo. Nuestras hermanas han sido diseñadas con cuestiones específicas de ser la ayuda idónea de sus maridos, se complementan, por supuesto. Eso no significa que sean inferiores. Simple y sencillamente Dios ha puesto papeles, ¿no?, en las familias. Y al hombre le ha dado esa capacidad de poder liderar a sus familias y hacer crecer las cosas. Por otro lado, tenemos la parte de cuidar, que es de proteger y sostener, es vigilar, atender y mantener. Y está dirigido mucho también en la parte de la disciplina. Por supuesto, este mandato no aplica solamente en la relación con nuestras esposas, nosotros como padres, sino también como nuestros hijos. Entonces, un hombre está llamado a cultivar y a cuidar los corazones de sus hijos a fin de que en algún momento ellos puedan ser una tierra fértil para el Evangelio y que puedan creer verdaderamente en el Evangelio. Por supuesto, la salvación le corresponde al Señor Y si nosotros hacemos eso que a nosotros nos corresponde, por supuesto, acuérdense que está por un lado los propósitos soberanos de Dios y por el otro lado está nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos cosas que hacer y en nuestra responsabilidad es lo que el Señor nos está poniendo en esta mañana, ¿no? Entonces, es cuidar a nuestros hijos, es proteger a nuestros hijos de las influencias del pecado que en el mundo existen y también de sus propios corazones. Siempre nuestra oración como padres es de que nuestros hijos puedan conocer al Señor Jesucristo. Nosotros como padres cristianos, como madres cristianas, ustedes, mis hermanas, es de que nuestros hijos puedan conocer verdaderamente al Señor. Y no es una ocurrencia de los padres. Quizás los hijos que son jóvenes, que son adolescentes y que no entienden toda esta importancia, dentro de un padre cristiano es nuestra mayor preocupación. Y es nuestra mayor preocupación porque evidentemente la vida no se acaba en esta tierra. La vida pasa bastante rápido, pero hay cosas más allá que en base a la Escritura entendemos que hay una vida eterna con Dios o también hay una muerte eterna en el infierno. Y lo que queremos nosotros es que nuestros hijos puedan amar a Dios con todo su corazón y por supuesto estar en la presencia de Dios. Entonces, siempre los padres vamos a estar preocupados con esto. Siempre los padres vamos a estar constantemente diciendo a nuestros hijos, hijo, por favor, hija, por favor, arrepiéntete. Entiende que tus caminos tienen que ser agradables delante de Dios. Entrégale tu corazón al Señor. Entonces, es nuestra responsabilidad crear precisamente esa estructura espiritual sólida y saludable para nuestros hijos. Es la parte de cultivar. Veíamos la clase anterior que el discipulado es algo muy importante y por el otro lado cuidar, que tiene que ver con la parte de la disciplina. Entonces tenemos que cultivar el corazón de nuestros hijos. En Proverbios 23, 26 dice la palabra del Señor: dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Entonces la idea es que nosotros como padres tengamos el corazón de nuestros hijos. Y para eso tenemos que cultivarlos, tenemos que nutrirlos, tenemos que trabajar la tierra del corazón de nuestro hijo. Y por supuesto está por el otro lado, que estaremos viendo más específicamente, implica lo que es el cuidar, la corrección, la cual estaremos revisando el día de hoy. Entonces, ¿cómo es que un padre o una madre puede cultivar el corazón de sus hijos? Vimos cuatro palabras, ¿se acuerdan? La primera, ¿cuál es? Leer, orar, es una parte. Leer, orar, trabajar y también jugar con ellos. Entonces son cuatro cosas en las cuales nosotros tenemos que cultivar en nuestros hijos. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Tenemos que ayudarles, tenemos que amarles. Y hacer esto, por supuesto, en nuestros hijos va a ser algo fundamental. También tenemos que cuidarlos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Realmente a través de la Escritura notamos que los padres fallan mucho en esta parte de la educación a los hijos. Alguien ha dicho por ahí, bueno, es que a mí nadie me entrenó para ser padre o madre, ¿no? Pero a través de la Escritura vemos que vienen los principios en los cuales si nosotros los aplicamos como dice la Escritura, eso nos va a ayudar. Eso va a ser algo bueno para nuestros hijos. Si damos, por ejemplo, un vistazo a los hombres del Antiguo Testamento, notaremos que varios de ellos es deprimente la forma en que finalmente sus hijos se comportaban. ¿Se acuerdan de David? Un hombre conforme al corazón de Dios, que escribió muchos salmos, lo que nos instruye la palabra del Señor hablando acerca de David, es que el comportamiento de sus hijos fue casi siempre deprimente. ¿Se acuerdan de los hijos de Jacob? Sus hermanos odiaban tanto a su hermano, ¿se acuerdan ustedes de José? Que lo querían asesinar. Eso ustedes lo encuentran en Génesis 37, del 18 al 28, específicamente el versículo 20, donde realmente, imagínense qué tanto odio tenían sus hermanos con respecto a José, que realmente le querían quitar la vida. Tenemos por otro lado los hijos del sacerdote Elí, que más adelante veremos un poquito, a Omnis y fines, en 1 Samuel 2, versículos del 22 al 29, donde ellos estuvieron involucrados en pecados sexuales flagrantes y vergonzosos para su beneficio personal. Y por supuesto, estaban totalmente en contra de lo que estaba establecido que se tenía que hacer en el templo. ¿Se acuerdan de los hijos del profeta Samuel? Fueron tan corruptos que los ancianos de Israel pecaron al demandar un rey para que se les juzgara, por ejemplo, con un rey como a todas las naciones. Acompáñenme, por favor, a 1 de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo número 8, para que veamos esto. Entonces, vemos cómo se empieza a repetir esta situación, la cual nos ayuda para que nosotros estemos atentos, ¿no? 1 de Samuel, capítulo número 8, versículos del 1 al 5. Y aconteció que cuando Samuel era ya viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. Noten versículo 2. El nombre de su primogénito era Joel y el nombre del segundo Abías. Se está viciando un poquito el sonido. A lo mejor bajarle un poquito los ¿cómo se le llama, hermanos? Bueno, a eso. Se me fue el nombre. Ok, en versículo número 2, el nombre de su primogénito era Joel, y el nombre del segundo Abías, y estos juzgaban en Berseba. Pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. ¿Sí lo notan? El profeta Samuel, algo pasó con él, que sus hijos estaban teniendo cuestiones totalmente alejados de la palabra del Señor. E hicieron pecar, evidentemente todo estaba dentro del plan del Señor, pero tiene que ver mucho acerca de lo que ellos hicieron, pues, para que el pueblo de Israel pecara inclusive. Y así de estos tenemos más ejemplos. ¿Sí se escucha hasta atrás? ¿Sí? Ok. La respuesta, por supuesto, al por qué sucedió con estos héroes, pues, que tenemos en la fe y que la palabra del Señor viene, y por supuesto no hay una situación en la cual Dios oculte lo que estaba sucediendo entre estas familias, pero la respuesta, sin duda, con respecto a estos hombres poderosos, grandes también, era que generalmente no tienen el tiempo suficiente para ganarse el corazón de sus hijos. Estaban tan ocupados en todas sus cosas que no se ocupaban de sus hijos. Entonces, normalmente los hijos de los reyes a menudo se convertían en príncipes malcriados y corruptos. Y otro problema que también existía con los reyes es que ellos practicaban la poligamia. En el Antiguo Testamento vemos continuamente que la poligamia, los reyes tenían más de una mujer, y esto dio como resultado que los hijos de los reyes se habían envueltos en rivalidades y en maquinaciones de sus propias madres. Entonces, como ven, realmente los hijos no se les estaba tomando en cuenta y los reyes no estaban cultivando ni cuidándolos. Pero ¿cómo la familia de David llegó a ser la peor de todas? ¿Cómo pudo un héroe bíblico tan grande como el rey David llegar a tener tal desastre entre sus hijos? Y la Biblia claramente nos lo dice a través de su tercer hijo, que es Adonías. Y vamos, mis hermanos, a Primera de Reyes, capítulo número 1. Vean ustedes la respuesta. Primera de Reyes, capítulo número 1, versículo 6. Versículo 6. Aquí tenemos Adonías, el tercer hijo. ¿Y qué es lo que había pasado con él? Déjenme leer desde el versículo 5. Entre tanto, Adonías, hijo de Ahit, se ensalzaba diciendo: yo seré rey. Y preparó para sí carros y hombres de a caballo y 50 hombres que corrían delante de él. Su padre, es decir, David, nunca lo había contrariado preguntándole ¿Por qué has hecho esto? Era también hombre de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Entonces, ¿qué es lo que había pasado aquí con David? Es que a él nunca lo había contrariado, nunca le había preguntado, oye, ¿por qué estás haciendo eso? Eso no es correcto lo que estás haciendo. Y es precisamente donde David falló, en disciplinar personalmente a sus hijos. Noten lo que estoy diciéndole aquí, en disciplinar personalmente a sus hijos. Los hijos, nuestros hijos, ¿de quién son?
Del
Señor. Bueno, son del Señor. Pero el Señor, ¿a quién se los delegó? A la tía, a la abuela, a los maestros de la escuela. ¿Es correcto?
No.
Se los delegó a los padres. Es nuestra responsabilidad. Entonces, si nosotros fallamos en la parte de disciplinar personalmente a nuestros hijos, cultivarlos y guiarlos, no nos asombremos después de qué es lo que sucede con nuestros hijos. Entonces, David lo que hizo es que nunca invirtió en la supervisión de una conducta inadecuada. La desobediencia y rebeldía de los hijos no es que surgiera de repente, no es que de repente tu hijo ya es un perverso de la noche a la mañana, sino que sucedió que es una serie de sucesos perjudiciales que se acumulan con el tiempo. ¿Y qué tenemos como respuesta? Pues al hijo desobediente, ¿eh? Al hijo que no entiende lo que está pasando porque no entiende lo que dice la palabra del Señor porque no tuvimos el tiempo para instruirlos. La palabra de Dios es bien clara acerca de lo que tenemos que hacer y tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Entonces, ¿cómo un padre puede minimizar este daño en la vida de sus hijos? La respuesta es atender al llamado de un padre de cuidar a sus hijos por medio de la disciplina amorosa que los protege del daño. Y ahí es donde empieza la parte de cuidar. Tenemos que cuidar a nuestros hijos. Somos llamados a cuidar el corazón de nuestros hijos. Primero tenemos que tener el corazón de nuestros hijos, tenemos que cultivarlos y también tenemos que cuidarlos. La amenaza más grande no es una cuestión física, sino una cuestión espiritual. Es la terrible amenaza del poder del pecado operando en sus propios corazones. Tenemos que cuidar el corazón de nuestros hijos. Los niños, aunque pequeños, son pecadores. Es lo que dice el Salmo 51:5. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió a mi madre. Entonces, nuestros hijos no nacen siendo pequeños angelitos, ¿verdad? Los vemos tan chiquitos, así gorditos, cachetoncitos. Que decimos, ay, mira mi angelito, mira qué bonito está. Pero no, realmente lo que dice aquí el Salmo 51 es que son pecadores, ¿no? Son pequeños pecadores inexpertos. Los niños no son inocentes en el sentido de que no nacen en una forma neutral y que después conforme va pasando el tiempo van definiendo cómo es o cómo serán. Si fueron niños golpeados, probablemente terminen como asesinos en serie. No, la Escritura no dice eso. La Escritura dice que los niños realmente desde pequeños son pecadores. Todos nacimos en pecado y necesitamos la redención. Necesitamos el perdón de nuestros pecados. Si nuestros hijos no son rescatados por el Señor, lo que les espera es la destrucción. Como ven, esto es un tema del corazón. Debido a nuestra naturaleza pecaminosa, a nuestro corazón en sí mismo, esto es una amenaza para todos, para todos. Jeremías, ustedes han leído Jeremías 17, 9 y 10, y la palabra del Señor dice, más engañoso que todo, que es el corazón, y sin remedio, dice la Reina Valera, dice que el corazón es perverso, ¿quién lo comprenderá? Y dice el versículo 10, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Entonces, el corazón del hombre es engañoso. Hay a veces algunas frases formuladas que decían, Dios conoce mi corazón y Dios sabe que eso no... ¿Sí lo han escuchado eso? Según la Biblia, mejor no digamos eso. Mejor, si nosotros nos equivocamos, pidamos perdón. Porque nuestro corazón es engañoso. Pudiéramos pensar que estamos haciendo algo correcto, pero realmente no. Hay que filtrarlo siempre, todo a través de la palabra de Dios. Cuando vamos a la palabra de Dios, somos confrontados, vemos como en un espejo y la intención es que podamos estar de acuerdo con lo que dice la Escritura, y si, y si a Dios a cierta conducta le llama pecado, a eso le tenemos que llamar pecado. Entonces, ¿cómo es que hemos de cuidar a nuestros hijos? Usando el legado de su autoridad, de la autoridad como padres. Padres, nosotros tenemos autoridad delegada de parte de Dios y tenemos que ejercerla. El objetivo inmediato y urgente es la obediencia de nuestros hijos. Es por eso que se escribe en Efesios 6.1. ¿Qué se escribe en Efesios 6.1? Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Los padres deben de gobernar a sus hijos y especialmente deben tomar y hacer cumplir sus decisiones con respecto a sus hijos. O sea, los hijos son los que están obligados, escuchen hijos, a obedecer a sus padres. Ahora pareciera ser en nuestro tiempo que ya la cosa está al revés, ¿no? Ahora los hijos, los padres están obligados a obedecer a sus hijos. Imagínense una familia que es dirigida, que es, está tomando el enfoque de lo que hacen los hijos, ¿no? Todo está en función de los hijos. Que el hijo quiere esto, ¿a dónde quieres ir hoy, mijito? No, pues que hoy no quiero ir a la iglesia, hoy quiero ir mejor a los juegos mecánicos. Ah, pues vamos a los juegos mecánicos, mijito. La idea es que tú estés siempre contento. ¡No! Los padres tenemos que darle dirección a nuestros hijos. Y para eso es importante que entendamos qué es lo que dice la Escritura. Génesis 18, 19 dice, porque yo le he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor. ¿Qué es lo que dice la primera parte? Que mande a sus hijos. O sea, los padres estamos ahí para dar órdenes a nuestros hijos. ¿Sí? Ahorita ya en nuestro contexto ya se escucha hasta escandaloso, ¿no? No. Nosotros como padres tenemos la autoridad delegada de parte del Señor para que nuestros hijos puedan atender a lo que nosotros le estamos diciendo. Y este cuidar a nuestros hijos, de mandarlos, no se opone a la idea de que lo hagamos, o que a la idea de que lo tenemos que hacer con humildad y con amor. Si nosotros no gobernamos a nuestros hijos, alguien más lo va a hacer. Tenemos que gobernar a nuestros hijos y esa es una responsabilidad de nosotros. ¿Quién lo puede hacer? Los amigos. ¿Quién lo puede hacer? La televisión. ¿Quién lo puede hacer? Una serie de cosas, los maestros en la escuela. El Señor nos ha dado a nosotros para que nosotros los gobernemos y cuidemos sus corazones. No deleguemos esa, y si lo delegamos, sepamos que puede haber consecuencias. Si estás tú delegando la educación a tus hijos, a quien sea otra persona que no seas tú, ten cuidado de esto. Tenemos que cuidar sus corazones. ¿Y por qué tenemos que cuidar sus corazones? Porque son engañosos. Entonces no permitamos que nuestros hijos sean gobernados por sus corazones, sino por ustedes, quienes representan, aunque de una manera imperfecta, a Dios. Dios nos lo hace delegado y representamos a Dios en ese sentido. Entonces tenemos que ayudar a nuestros hijos. Proverbios 29, 17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Entonces, hay que corregir a nuestros hijos. Esto no significa que vamos a maltratar a nuestros hijos. Lo que significa es que debemos de tener dominio propio y debemos ejercitarlo. Efesios 6:4 es un pasaje muy conocido. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Esta es una instrucción dirigida específicamente a nosotros como padres. Por supuesto, los hijos, ¿qué es lo que tienen que hacer los hijos? Obedecer. Y obedecer con una buena actitud. Que tu mamá habla, ¿qué es lo que tiene que hacer el hijo? Hacerse loco, como que no escuchó, ¿verdad? Ya lo habíamos comentado esto anteriormente. Escucha la voz de tu mamá, escucha la voz de tu papá. Y no entendiste qué fue lo que dijeron, pero la escuchaste. ¿Qué es lo que tiene que hacer un hijo? Va a preguntarle, mamá, ¿me hablaste? ¿Papá, me hablaste? No, hijo, fíjate que no. Ah, bueno, gracias, ya me voy. ¿Verdad? Eso es lo que hacen todos los hijos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso debe de ser. Tenemos que estar, tenemos que ayudar a nuestros hijos a que obedezcan, a que entiendan esto. O sea, realmente, yo sé que cuesta, y yo sé que en sus mentes está esta situación porque nuestros hijos muchas veces ni nos hacen caso. Y eso no está bien, hermanos. Eso no está bien. Algo estamos haciendo que no es correcto, o algo hicimos que está sucediendo esto y eso no está bien. Eso no es correcto. Tenemos que ayudar a nuestros hijos a que entiendan que deben de obedecer. Entonces, en la parte de nosotros como padres, nuestra responsabilidad, vemos aquí, es no provocarlos a ira. Un padre puede provocar a sus hijos en varias maneras. Esta parte de provocar a nuestros hijos se trata de un patrón repetitivo y continuo de trato personal que está sucediendo con algún niño en particular. Mucho de lo que estoy hablando, por supuesto, tiene que ver con niños pequeños, aunque también en algún momento podemos aplicarlo a jóvenes más grandes. ¿Por qué? Porque a los niños pequeños es más fácil, y lo pongo entre comillas, poderlos dirigir. Hay que ayudarles a los niños pequeños. Ellos tienen que entender que hay un papá, que hay una mamá y que ellos representan una autoridad puesta por Dios. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? Provocar a nuestros hijos a ira. Y esto, precisamente, una de las formas en que nosotros lo podemos hacer, hay varias formas. Una puede ser la sobreprotección. Nunca le dan los padres la confianza a los hijos para que puedan tomar algunas decisiones de acuerdo a su edad. También tiene que ver el favoritismo o también la comparación. ¿Se acuerdan de lo que pasó con José? Era el favorito de su padre y resulta después que ya lo querían hasta matar, ¿no? Eso de comparar a los hijos, tampoco lo hagan, mis hermanos. Es que deberías de aprender de tu hermano. Ese se saca puro 10, ¿no? Así me decían a mí. Éramos 6, imagínense. No hagamos eso. No estoy tramado, hermanos, ¿eh? No sé por qué lo dije ahorita. ¿O sí? Ah. Pero no hagamos eso de la comparación, porque podemos provocar en nuestros hijos eso, ¿no? Algo que no está bien. Para nuestros hijos debe ser el trato exactamente igual. Yo era el favorito de mi mamá. No le digan a mis hermanos, por favor. Una forma en que un padre provoca a ir a su hijo es cuando él mismo, fíjense hermanos, no puede controlar su ira y se enoja. La ira es un problema grave que muchos padres tienen, porque la desobediencia de un niño es vista como una afrenta a la autoridad y el honor del padre. Pero las manifestaciones pecaminosas de ira solo debilitan la autoridad de un padre. Que tú le grites a tu hijo, el que tú maltrates de una forma incorrecta a tu hijo, en lugar de que tú asientes tu autoridad, hace absolutamente todo lo contrario. Entonces, solo le debilita la autoridad de un padre, intentan al hijo al mirarlo con desdén y menosprecio. Cuando un padre continuamente es gobernado, esto sucede cuando un padre continuamente está gobernado por la ira. Si nosotros estamos hablándole mal a nuestros hijos, si nosotros le estamos gritando a nuestros hijos, es muy probable que en lugar de obtener un resultado que nosotros esperamos, que es la obediencia de ellos, puede ser que lo hagan, pero dentro de su ser estamos generando, por supuesto, mucho desdén, mucho menosprecio para nuestros padres. Y muchas veces por eso no nos hacen caso, porque nos equivocamos como lo hicimos. Entonces, cuando es expresado esta cuestión de la ira en gritos y levantar la voz pensando que con eso van a obtener la autoridad necesaria con su hijo, realmente sucede todo lo contrario. Lo que se produce en los hijos es la falta de respeto, un desdén, un menosprecio, que después se va traducido en una desobediencia abierta. Entonces, no es de sorprendernos que cuando ya los hijos están grandes, ni le hagan caso a los padres y los desprecien. Por supuesto, los hijos están mal porque la Biblia dice que ellos deben de obedecer. Pero muchas veces los padres no nos conducimos como debió haber sido hecho. Debió haber sido hecho y perdemos el dominio propio. Entonces, vemos se puede ver una desobediencia abierta y una falta de respeto a la autoridad que Dios ha concedido a los padres. Entonces, Efesios 4, lo que dice y contrasta esta instrucción, es de que el contraste de provocarlos a ira es criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, nuevamente, la ira pecaminosa y la disciplina santa son simplemente incompatibles. Son incompatibles. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, dejemos la ira y los enojos descontrolados a un lado. Eso no ayuda a nuestros hijos. Por el contrario, les afecta. Entonces, los padres tenemos un papel bien fuerte, que es dominar nuestras emociones y controlar nuestras palabras y la forma en que hablamos a nuestros hijos. Muchas veces las palabras son más hirientes que inclusive el abuso físico. Palabras como, eres un inútil, no sirves para nada. Voy a decir esta frase que es durísima. Yo no sé por qué naciste. Son palabras tan hirientes que penetran el alma y la destruyen. La ira pecaminosa y las palabras dichas de esta forma solo generan una brecha de miedo y resentimiento entre un padre y un hijo. Cuidemos nuestras palabras. Ambos padres somos responsables ante Dios de ejercer la autoridad, y los papás somos responsables de que la autoridad que ejerzamos agrada de Dios y verdaderamente proteja a nuestros hijos. ¿Cómo es entonces que debemos de cuidar el corazón de nuestros hijos? Vamos a ver dos formas, ¿ok? La primera es que el castigo físico. ¿Cómo le vas a pagar? Te voy a demandar, ¿eh? Ya estamos así. Pero la Biblia habla acerca de eso, el castigo físico, y todavía vamos a ver de qué forma hay que darlo. Y la segunda es la reprensión verbal. Somos una figura de autoridad que gobierna a sus hijos mediante órdenes y hace cumplir sus normas a través de los medios dados por Dios. Y esto es a través del castigo corporal y también la corrección verbal. ¿Okay? Entonces, eso, por supuesto, el castigo físico tiene que ver más bien con los niños pequeños. Si tu hijo ya tiene 18, 19 años, no creo que eso le ayude mucho, ¿eh? Los niños chiquitos, hay forma de corregirlos. Ya a los jóvenes más grandes, pues hay que hablar mucho a sus conciencias. Hay que hablarles mucho del Evangelio. Pero si tú tienes ahora a tus niños pequeños, tienes una oportunidad bien grande, hermano. Una oportunidad bien grande. Si están chiquitos, si están pequeños, todavía tienes tiempo. Todavía tienes el tiempo de corregir. Pero en base a lo que dice la Escritura. Entonces, lo que tenemos que hacer es que ejercemos nuestra autoridad verdaderamente delante de Dios, que los proteja. Entonces, primero a través del castigo físico y después de la reprensión verbal. Dice Hebreos capítulo número 12, versículo 11. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Entonces, la disciplina es buena, mis hermanos. Tus hijos no lo van a ver. A lo mejor tú ahorita lo dudas y dices, no, es que no creo que sea ese el camino. Pero la Escritura dice que cuando vas más adelante y ves en retrospectiva, dices, ¿sabes qué, Señor? Sí sirvió. ¿Por qué? Porque es la palabra del Señor, son las instrucciones que el Señor nos está dando, ¿no? Entonces, en primer lugar, no tenemos que detenernos en usar la vara. El proporcionar el castigo físico, y por castigo físico se puede referir a las nalgadas o también a la parte de la vara, son absolutamente necesarios. ¿Sí me escucharon bien? Son absolutamente necesarios porque la necedad del muchacho está ligada a su corazón y necesitamos ayudarles. Proverbios 23 del 3 al 14 dice, no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Proverbios 29, 15. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Proverbios 13, 24. El que escatima la vara, fíjense lo que dice este versículo, el que no usa la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Entonces, en la Escritura vemos a través de estos proverbios, ¿o hay alguna duda de que debemos utilizar la vara o las nalgaditas? No, ¿verdad? Ahora, hay que ver cómo lo vamos a hacer. Entonces, muchos padres piensan que si utilizan el castigo físico, las nalgadas, la vara, no están manifestando amor a sus hijos, porque no los quieren ver sufrir a los chiquitos, ¿verdad? Bien malcriados. Y mejor en lugar de eso, los padres lo que hacen, ay, mi chiquito, no grites así, no llores así, mira que te están viendo la gente, ¿no? No, lo que dice aquí es que realmente son necesarias. Cuando nosotros no las aplicamos como debe de ser, no los estamos amando. Y lo que sucede es que lo que nosotros queremos evitar a nuestros hijos, que es el dolor, realmente sucede todo lo contrario. La Biblia indica que debemos utilizar la vara con sabiduría, no buscando destruirlos, y esto debemos de hacerlo de una forma correcta. Ted Tripp dice y escribe que las nalgadas humillan el corazón del niño y lo someten a la instrucción de los padres, y las nalgadas vuelven al hijo dócil y dispuesto a recibir palabras que dan vida. Fin de la cita. Entonces, las nalgadas deben de darse de una manera, hermanos, controlada y altamente intencional, que fomenten el arrepentimiento del pecado u otro comportamiento incorrecto. Se debe de hacer con dominio propio. Si estás enojado, mi hermana, mi hermano, mejor no le des las nalgadas, porque en lugar de eso, puedes hacer todo lo contrario. Entonces, no debemos de hacerlo enojados. Entonces, de repente nosotros somos demasiado displicentes, ¿no? Y decimos, oye, hijo, por favor, pórtate bien, ¿no? Y el niño anda ahí como, te voy a contar hasta tres. Si a la tres no me contestas, vas a ver cómo te va a ir. Y ya vamos como tres series de tres. Entonces, resulta que con la acumulación viene la frustración en nosotros, nos enojamos, y ya cuando queremos aplicar la disciplina, ya estamos enojados y no va a tener el efecto que tú estás esperando. Entonces, tenemos que ser sabios, mis hermanos, y aplicar la disciplina cuando sea necesario. Entonces, vemos que, por supuesto, eso es importante, ¿no? Tenemos que hacerlo siempre de una manera controlada, cuando sean necesarias las nalgadas. Tenemos que hacerlo con la intensidad adecuada de acuerdo a la edad del niño. ¿Ok? De acuerdo a la edad del niño. La idea, mis hermanos, ahorita vamos a ver eso, es que sí le tiene que doler. Porque si no, no entiende. Entonces, no caigamos en eso que de repente está el niño y ya merece sus nalgaditas y tiene su pañal, ¿no? Y le dices, ay, mijito, pórtate bien. Y el otro, pues ni le pasó nada, ¿no? Si está chiquito y todavía usa su pañal, pues quítale el pañalito y dale para que le duela, ¿no? A la intensidad que merece. Si tu hijo usa pañal después de los 15 años, yo te recomiendo, mi hermana, que tengas una consejería con nosotros. Entonces, el castigo físico, por supuesto, es muy importante. Mucho, muy importante. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, aquí hay algunas recomendaciones. En primer lugar, procura la privacidad con tu hijo. ¿Lo vas a disciplinar? Llévatelo en privacidad. Trata de no corregir a tus hijos en medio de toda la gente. Lleva a un lugar apartado donde estés tú y él solos y habla con él. He visto, por ejemplo, yo ahorita ya no lo he visto tanto, pero de repente veía en la calle cómo las mamás veían, le retaban a sus hijos y todo el mundo viendo, ¿no? Y la gente se metía, evidentemente. O le jalaban las orejotas así, ya, por eso las orejas bien grandes. Lo importante de esto es que vayas tú con tu hijo. Se merece unas, ahorita vamos a ver en qué momentos podemos dárselo, pues te lo llevas a tu hijo, te lo llevas al baño y les das su respectiva vara, ¿no? Entonces, de acuerdo a la intensidad. Entonces, no lo hagas así, no lo avergüences delante de toda la gente. Cuando tú le pegas a un niño, lo que va a estar haciendo el niño así es volteando a todos lados para ver quién lo está viendo. Entonces, no lo avergoncemos de esa forma. En segundo lugar, da a conocer la falta a los niños. Se les debe decir específicamente qué fue lo que hicieron mal. Debe de entender qué fue lo que hicieron incorrectamente. Les debes de comunicar claramente la regla que quebrantó. Se les debe decir, ¿sabes qué, hijo? Hiciste eso, que yo te había dado la instrucción que no lo hicieras. Por lo tanto, te voy a... Por lo tanto, es importante que aprendas detrás de esto. Sí, sí, papá, yo ya lo entendí, por favor, ya perdóname, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi mamá me pegaba, yo todavía me acuerdo, mis hermanos. Le decía yo, mamacita linda, por favor, no me pegues. Eso conmueve el corazón, ¿no? Pero sí, gracias a Dios que mi mamá me daba. A pesar de que le decía eso, yo creo que era la única vez que le decía mamacita linda. Entonces, tenemos que darle a conocer a nuestros hijos en qué están fallando. Es claramente darles a conocer la regla. Esto significa que hay circunstancias, hay motivos en los cuales tú tienes que dar estas instrucciones, las cuales deben de ser adecuadas y lógicas para tus hijos, para que les ayudes realmente. Debe de ser lógicas para con ellos, ¿no? Ya habíamos visto la vez pasada un ejemplo. ¿Cómo son los niños, hermanos? Pues son bastante inquietos, o sea, tienen muchísima energía. Yo me acuerdo cuando estaba chico, hace algunos años, pocos, que mi papá y mi mamá me decían, y ahí te quedo sentadito. ¿Sí se acuerdan que les dije eso? Y yo conocí acerca de la tía de un amigo. No era yo, esa sí es la tía de un amigo, ¿eh? No crean que era yo. Y ahí te me quedas y no respires, ¿no? Les decían así, ya estaban morados los niños porque no respiraban, ¿no? Entonces, realmente los niños, hermanos, tenemos que dar instrucciones lógicas. Los niños no los vamos a poder tener calladitos, portaditos. O sea, tenemos que encontrar qué es lo que realmente estamos buscando. ¿Cuál sería el ejemplo? Una instrucción lógica para un niño pequeño. No quiero saber que le faltas el respeto a un mayor. ¿Ok? Decirle al hijo, ¿sabes qué, hijo? No quiero saber que le estás faltando el respeto a una persona mayor, con respeto a los mayores. También puede ser otro. No quiero, hijo, que le estés golpeando a los otros niños, y esto de forma deliberada, porque de repente puede ser accidental. Y una cuestión accidental no la puedes corregir, sino solamente una cuestión deliberada, ¿no? Entonces, si es una cuestión accidental, por supuesto, no hay que disciplinarlos. Entonces, debemos dar a conocer a nuestros hijos la falta. Y realmente tiene que ser algo lógico. A mí, por ejemplo, yo me acuerdo que de repente tiraba el vaso de refresco en la mesa. ¿Y cómo creen que me iba? ¿Verdad? Y yo decía, bueno, ya cuando tiraba a alguien el vaso, ya hasta se espantaban todos nos espantábamos, ¿no? Porque dicen, seguro nos van a pegar. Realmente era una cuestión accidental, ¿no? Que a todos nos puede pasar, y a los niños pequeños con mayor razón, ¿no? De repente también uno ya tira los vasos, y es impresionante, pero yo cuando tiro un vaso, me acuerdo, automáticamente me regreso, ¿no? Y yo no le hago así, a ver que no vayan a pegar. No se cree. Tercer lugar, tenemos que exigir que reconozcan nuestros hijos que se equivocaron. Esto es muy importante. El niño debe reconocer cuál fue ese comportamiento pecaminoso y hacerle un recordatorio final por qué el castigo es necesario. Hijo, yo te dije que no le pegaras a los niños y les dieras patadas, ¿no? Y por cuanto lo hiciste, es necesario la disciplina. ¿Reconoces que lo hiciste y eso está incorrecto delante de Dios? Y el niño tiene que decir, sí, papá, reconozco que me equivoqué. Ándale, mi chiquito, véngase. Y moles, ¿no? Vienen las nalgadas. Después de aplicar las nalgadas de acuerdo a la intensidad, la idea no es, sí que les duela, pero la idea no es una cuestión de que los vayas a maltratar, ¿sí? No se vale, nosotros somos más fuertes, más grandes, y podemos dañar a nuestros hijos. Entonces, sí tenemos que hacer que les duela, que lloren, para que entienda la lección. Tiene que ser en una intensidad suficiente, ¿no? Y después de eso, después de que ya le diste los varazos o las nalgadas, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ándale, chamaco, váyase por allá. Agarras y lo abrazas. Lo abrazas y le dices, lo empiezas a exhortar, te reconcilias con ellos, que sepan que esto fue una situación específicamente, que ahora su relación de padre e hijo es correcta, te reconcilias con ellos, háblales del perdón de los pecados mediante la sangre de Jesucristo y exhórtales no cometer el pecado nuevamente. Y esto se repite según sea necesario. Las veces que sean necesarios. ¿Es diferente la corrección? ¿Verdad que sí? Eso ayuda a nuestros hijos. No retengamos la vara. Yo he conocido a muchas familias que ahorita ya tienen jóvenes grandes y la mamá o el papá dicen, yo a mis hijos nunca les pegué. Se ufanan de eso. Y realmente lo que yo puedo ver ahora que ya sus hijos están grandes es que qué bien les hizo falta una corrección. ¿Cierto? Llega el momento en que nuestros hijos ya no podemos hacer, tenemos que hablar a sus conciencias, pero mientras están chicos tenemos que ayudarles a eso, porque la necedad está ligada a su corazón. Entonces, hay que repetirlo tantas veces sea necesario y hacer esos puntos que les acabo de decir. Procura la privacidad, da a conocer la falta, exige que reconozca el pecado, dale sus varazos, abraza, tranquiliza y exhorta y repite la operación. No es el objetivo que a través de la forma en que administramos las nalgadas, los niños lleguen a pensar que mi padre es cruel e iracundo. No deben de relacionar eso a nuestros hijos. Tenemos que dirigir a nuestros hijos a que digan, sí es cierto, yo me equivoqué y no debo volver a hacerlo. Eso es muy diferente, eso es ayudar a tus hijos. Sé que nuestra sociedad enseña cada vez más que las nalgadas son inmorales y dañinas. Francamente, este punto de vista es una locura. Y muestra odio hacia nuestros hijos, no muestra amor. Los hijos necesitan recibir una corrección amorosa de parte de sus padres. Es que si tú conocieras a mi hijo, qué bien portado es. Dice la Escritura que la necedad está ligada al corazón de sus hijos. Tus hijos necesitan eso. Todos hemos visto, por ejemplo, en los centros comerciales, si los han visto los niños berrinchudos, que se tiran ahí y empiezan a dar de pataladas, los padres ya no saben qué hacer, todos avergonzados, y dependiendo del niño, ¿no? De repente el niño tan berrinchudo que él empieza a dar hasta patadas a los niños, yo he visto videos donde los niños les dan de patadas y los papás no saben qué hacer, ¿no? Ahí dan ganas de decirle, a ver, espérame tantito, déjame los 5 minutos nada más. Entonces, lo que deben de hacer esos papás, en ese momento, agárrense, lo llevan al lugar y les tienen que dar. Ayuden a nuestros hijos. Si tú eres de esas mamás, si tú eres de esos papás que piensan que van a entender con las palabras, déjame decirte que al pasar de los años, te vas a dar cuenta que te equivocaste. Te equivocaste. Ayuda a tus hijos. Por eso es que ahora tenemos la palabra del Señor y ahora que tenemos hijos pequeños, los que tengan hijos pequeños, es una oportunidad bien grande para ajustar lo que sea necesario. Los hijos están para obedecer, ¿eh? Hijo, vamos a ir a la iglesia hoy. Hijo, necesito que hagas esto. Nuestros hijos están para obedecer. Cuando nuestros hijos empiezan a crecer, son adolescentes, empieza una situación bastante interesante. De hecho, a todos nos pasó. Yo en algún momento sí pensé dejar mi casa, de chamaco. Nos creemos lo suficientemente creciditos como para faltarle respeto a nuestros padres y me voy de la casa, ¿eh? Y ni se te ocurre. Entonces, a veces yo creo que no estaría mal, mis hermanos. Si nuestros hijos y nuestras hijas no están dispuestos a someterse a las instrucciones de lo que nosotros hemos delimitado en la casa y no están dispuestos a someterlos, mis hermanos, la puerta está muy grande. Ay, mi pastor, eso está bien duro. Una vez le hice así uno de mis hijos. Hermanos, no quiero ser contradictorio, pero gracias a Dios que no se fue. Porque duele. Duele mucho. Pero los hijos están para obedecer, están para someterse a la autoridad de nosotros como padre y nos deben de respetar. Uy, hermanos, por favor. Voy a decir el nombre de mi hijo, el Dani. A los 15 años, se le ocurrió faltarle respeto a mi esposa delante de mí a los 15 años. No lo hubiera hecho, mis hermanos. Fue la última vez que le di. Le di nada más uno. Pero con ese uno estoy seguro que ahorita se acuerda. O sea, yo no voy a permitir bajo ninguna circunstancia que mis hijos le falten el respeto a su madre. Y nosotros como padres no debemos de permitirlo. Yo lo que le digo a mis hijos, ustedes en lugar de eso debían de besarle los pies a su mamá. O sea, tienen que entender la importancia de que es su madre y su padre y delante de Dios lo que esto significa. Entonces, mis hermanos, es muy importante que hagamos esto. No lo dejes a un lado. No lo hagas enojado. Hazlo con estos pasos y sabes una cosa, el corazón de tu hijo lo vas a poder captar para ti. No pienses, mi hermana, mi hermano, que apapachando a tu hijo vas a tener su corazón, van a crecer y te vas a dar cuenta que te equivocaste. Si ahorita nuestros hijos son rebeldes, es porque seguramente ahorita te estás acordando de todo lo que dejaste de hacer. Porque fuiste demasiado iracundo, porque no aplicaste la vara como debías. Y bueno, los hijos, por supuesto, Dios nos ha dado la autoridad, y la autoridad paterna no se debía del hecho de que el papá es más grande, sino del mandato de Dios. Que dice en Efesios 6:1, hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Todo niño ha sido enseñado, que ha sido entrenado en este versículo, tiene que entender que la autoridad del padre y la madre no están basados en la autoridad física, sino en el mandato divino. Entonces no te canses de decirle, ¿sabes qué, hijo? No me hables así, porque el Señor dice en su palabra que tú me tienes que obedecer y me tienes que respetar. Es un mandato divino. Y eso aplica para todos, sean cristianos o no sean cristianos. La autoridad la tenemos que ejercer. Considera el fracaso de Elí. Elí permitió que sus ingratos y corruptos hijos sirvieran como sacerdotes en el tabernáculo, donde ellos abusaron de su posición para obtener el mayor beneficio personal posible. En 1 Samuel 2:22, leemos en la Escritura, Elí ya era muy anciano, oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Y no fue que Elí nunca se quejó de la maldad de sus hijos, porque Elí se enteró que lo que estaban haciendo, el versículo 23, y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas? ¿Las cosas malas de que oigo hablar de todo este pueblo? No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Pero ellos, ¿qué fue lo que hicieron los hijos? Lo ignoraron, ignoraron a su padre. Una situación que ningún padre pudiera permitir. Ellos no escucharon la voz de su padre. Y en el versículo 25, ahí está la razón del fracaso. Dice el versículo 25, si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él, pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que muriera. Cuando sus hijos lo ignoraron y siguieron pecando, él lo que hizo fue retroceder. Fue retroceder, sin estar dispuesto a hacer cumplir su autoridad paterna. ¿Qué debe haber dicho? En este momento, se arrepienten de sus pecados, no pueden servir absolutamente más en el templo del Señor, no les voy a permitir bajo ninguna circunstancia. Debió de realmente tomar medidas adecuadas de acuerdo a la circunstancia. ¿Y qué fue lo que hizo Elí? Se echó para atrás. No hizo cumplir su autoridad. Su fracaso en hacer cumplir su autoridad trajo un desastre a Israel, especialmente para su familia, la cual Dios prácticamente eliminó a causa de estos pecados, y fue porque Elí lo permitió y no los estorbó. ¿Qué es lo que dice 1 Samuel 2:29? Tenemos que ayudar a nuestros hijos, tenemos que estorbar a nuestros hijos por amor a Dios, por amor a Dios. Dice 1 Samuel 2:29, ¿por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel? No podemos honrar más a nuestros hijos que al Señor. Tienen que aprender nuestros hijos y entender de que primeramente está nuestro Señor. Recuerden nuestras prioridades. Primero está Dios, su santidad, buscar su gloria. Nuestros hijos es una parte importante, pero nunca pueden ser mayores que Dios. Hay veces que nosotros tenemos todo hecho vuelta, revueltos lo que son nuestras prioridades, y de repente a Dios, que debería ser la primera posición, lo pasamos a una tercera o cuarta posición. Y de repente nuestros hijos lo ponemos como el trono, como el rey de nuestras vidas. Y no, la vida de nuestros hijos no puede girar en base a eso. Nuestras vidas deben de girar en base a lo que Dios dice y su palabra. Cuando nosotros nos sometemos a su palabra, entonces hay bendición. Es un problema cuando los padres aman más a sus hijos que a Dios y no son capaces, en base a la palabra, de ponerles límites que les ayuden. Tenemos que ponerle límites a nuestros hijos. Cuando cometen pecados graves, fuertes en contra de la palabra del Señor, nosotros tenemos la responsabilidad de reconvenirles. Si nuestros hijos viven en nuestra casa, es nuestra responsabilidad. Ya cuando nuestros hijos están fuera de casa, eso ya es otra cosa. Pero si nuestros hijos viven dentro de nuestra casa, por supuesto, es nuestra responsabilidad. Ahorita mis hijos actualmente viven dentro de mi casa y son mi responsabilidad. Si alguno de ellos, mis hermanos, hace cosas indebidas delante del Señor, eso afecta directamente a mi ministerio dentro de la iglesia. Y eso mismo sucede con los servidores. Y eso mismo sucede con nosotros como nuestras familias. Están nuestros hijos bajo nuestro cuidado, estén bajo nuestro cuidado, no podemos dejarlos libres. Tienen que entender que si viven en esa casa, tienen que seguir ciertos lineamientos. La autoridad de un padre se demuestra de manera natural y se ejerce de varias formas. Y a veces, inclusive, yo me acuerdo cuando estaba chico, mis hermanos, que nada más mi papá volteaba así y me miraba, y ahí hasta un calambre me daba. ¿No? Yo no sé si eso sucede ahora, yo creo que ya no tanto, ¿verdad? Pero sí, nuestros hijos, inclusive a las miradas, deben de responder y decir, ¿qué pasó? Sí, aquí estamos, ¿no? Entonces tenemos que, es fundamental que nosotros ejercitamos nuestra autoridad delante de nuestro Señor. Tenemos que tener la posibilidad, sin gritos ni mucho menos, pero que ellos entiendan que nuestra voz es una autoridad. Como les decía, en el momento que escuchen nuestra voz, nuestros hijos deberían de actuar ipso facto y decir, sí, dime papá, ¿qué es lo que está pasando? Mis hermanos, si eso no está sucediendo con tus hijos, es importante que meditemos en nuestro corazón que estemos haciendo, y tenemos que hablar con ellos. Tienen que responder. Hijos, ¿no pueden faltarles el respeto hacia sus padres? ¿No pueden agarrarlos y tirarlos de a locos, como si no estuvieran ahí? ¿Qué les pasa? Tienen que aprender a honrar a sus padres de forma correcta. Es lo que dice la palabra del Señor. ¿Tú crees que no va a pasar nada? O sea, ¿realmente crees que si sigues en tu rebeldía no va a pasar eso nada delante del Señor? Por supuesto que no. Van a pasar cosas. Hay consecuencias del pecado. Eso es importante, que ahorita nosotros podamos como padres entrenar a nuestros hijos a obedecer al sonido de nuestra voz. Que sean obedientes a lo que nosotros les estemos diciendo, que no tengan problemas en obedecer, que no tengan problemas, por ejemplo, cuando estén en una empresa, estén sometidos a un jefe, que sepan qué es lo que tienen que hacer. Pero si desde niños no aprenden a obedecerte a ti, ¿tú crees que, cómo creen que va a ser su vida laboral? Van a estar cambiando nada más de trabajo en trabajo, niños, pero jovencitos que nadie va a querer, ¿no? Es impresionante, mis hermanos. O sea, yo estando en la oficina, este famoso, bueno, aquí traigo mi celular, esta cuestión del celular es terrible, terrible. Yo veo cómo entran los jovencitos, y son, creo que, de los millennials para acá, aquellos que trabajan en oficinas se darán cuenta de eso. Todos los jóvenes así. Yo digo, este acaba de entrar, le están diciendo que haga cosas, y está con el celular así como, o sea, clavado en el celular. Tienen que aprender, jóvenes, a que cuando están dentro del trabajo tienen que hacer su trabajo dentro de los, del horario laboral, ¿no? ¿Qué están haciendo con el celular? Chateando, viendo videos. O sea, tienen que ser sabios. Entonces, en resumen, mis hermanos, tenemos que entrenar la voluntad para que nuestros hijos puedan obedecer, para que podamos realmente, que ellos puedan responder en algún momento a la palabra del Señor. Tenemos que ayudarles, tenemos que protegerlos. Primero, de la amenaza interna, de su propia necedad y del orgullo. El segundo, los protegemos de la amenaza externa, las costumbres de una cultura cada vez más peligrosa. Y a través de las amenazas internas, eso los ayudamos mucho por medio del castigo físico y también de la reprensión verbal. De las amenazas externas, tenemos que saber qué están viendo nuestros hijos. Es protegerlos de las influencias moralmente dañinas. ¿Con quién se están juntando? ¿Con quién se están hablando? Eso es muy importante. Muy importante. ¿Qué programas de televisión están viendo? ¿Qué relaciones perjudiciales están teniendo? Vean lo que dice el Salmo 1:1. Cuán aventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores. Tenemos que entender nuestros hijos con quién se están relacionando. ¿Cómo están pensando esos pequeños? ¿A qué los están orillando? Los malos amigos realmente impactan demasiado, mis hermanos. Y a veces los padres ni siquiera saben. Yo no sé si en algún momento, yo creo que no, ya mi papá y mi mamá partieron, pero ellos, yo nunca les dije exactamente qué fue lo que hice en mis primeros días de universidad. No creas que si no fomentamos una comunicación abierta con nuestros hijos, tú te vas a enterar realmente de lo que están haciendo. Necesitamos involucrarnos con nuestros hijos. Necesitamos saber qué es lo que están haciendo. Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender a ejercer nuestra autoridad delante de nuestros hijos. Como vimos, David, por ejemplo, era un verdadero gigante espiritual. Pero al descuidar a sus hijos, el resultado fue un verdadero desastre. Por lo tanto, los padres debemos vivir en oración, luchando nuestras muchas preocupaciones por nuestros hijos y ponerlos a ellos en las manos amorosas de nuestro Dios, recordándoles que ellos tienen que ser fieles al Señor y debemos demostrarle nuestro compromiso con nuestros hijos. Y siempre, mis hermanos, estarles compartiendo del Evangelio. Nuestros hijos necesitan del Evangelio. Necesitas reconocer al Señor Jesucristo en sus vidas. Y es algo que nosotros tenemos que estar orando continuamente por ellos. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, gracias te damos en esta tarde ya. Gracias por tu inmensa misericordia hacia nosotros. Ayúdanos, Señor, a cultivar y a cuidar a nuestras esposas. Ayúdanos, Señor, a cultivar y a cuidar a nuestros hijos. Señor, cuántas veces nos equivocamos. Pero tú eres misericordioso, Dios. Ayúdanos, Señor, a corregir aquello en lo cual nosotros nos hemos equivocado. Queremos el corazón de nuestros hijos, a fin que en algún momento esos corazones te pertenezcan absolutamente a ti. Gracias, amado Padre, por esta oportunidad que nos das de venir delante de ti, Señor, y conocer lo que dice tu palabra, tu hermosa palabra. Muchas gracias te damos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.